Esta semana, hablando yo con una persona de un organismo de control, me planteó esto. Y quiero preguntárselo a ustedes porque conocen del tema. En la Bogotá en este momento tiene 20 alcaldes locales. Y él decía, ¿por qué no los cambiamos por... eliminamos las alcaldías? Hablaba esa persona. Y creamos más zonas. Creamos más zonas. Y que esas zonas tengan gerentes de inversión. Que esos gerentes de inversión sepan y sean elegidos por el alcalde mayor dentro de un proceso de buscar lo mejor. Claro, eso es lo difícil. Pero que esas personas manejen una ciudad, porque ya decía la doctora Diana Alejandra, Kennedy tiene 1.300.000 habitantes, lo mismo Suba. Es decir, ese tamaño que tiene Bogotá hasta a esta hora hace que estos alcaldes contraten, tengan que haber contratos malos. La malla vial, casi todos tienen problemas de malla vial, son por eso las investigaciones, más que todo. Es decir, ¿hay que eliminar las alcaldías locales y cambiarlas?
No, jamás.
¿No?
No. Cuando Enrique Peñalosa fue alcalde, la primera vez creó un modelo que se llamaban las unidades ejecutivas locales, que era un poco evitar lo que estaba pasando en ese momento con la contratación, pero lo que encontró Lucho Garzón cuando llegó fue que estas unidades estaban... Es como si la corrupción se hubiera movido de la localidad a la unidad. Entonces, estas personas que en algún momento hicieron parte de esas unidades, en algunos casos, no en todos, pues están siendo investigados de la misma manera que fueron investigados los alcaldes locales. Manuel, el problema no es eliminar las alcaldías locales, sobre todo que además eso generaría un problema cultural y social del arraigo de la gente. La gente se siente, así no lo creamos, la gente se siente que pertenece a una localidad. La gente siente, y esto pues entonces ¿de dónde? Ya no soy de nada, entonces soy de una gerencia, o sea, no tendría sentido. Y esto sería un poco privatizar la administración pública, algo con lo que yo no estaría de acuerdo. Para mí, y yo creería que la solución es hacer un fortalecimiento real institucional de las alcaldías locales, como lo decía anteriormente. Los alcaldes locales no cuentan con equipos necesarios.
¿Quitarle la contratación a los alcaldes de pronto y que...?
No, es que hay que redefinir qué contrata un alcalde local. O sea, ¿qué contrata? ¿Los paseos de los abuelitos? ¿Eso de verdad nos está generando un beneficio en la sociedad? ¿De verdad está generando impacto? ¿Qué contrata? ¿Dotación de los colegios que no puede hacer la Secretaría de Educación desde el nivel central? Ok, eso es complementario. Que le entreguen computadores a un colegio que hace falta, estaría bien. La malla vial local, que nunca el IDU va a poder, pues, por tanto que tiene, entonces que haga lo local y no lo grande. ¿Qué contratan las alcaldías locales? Yo creo que hay que entrar a revisar el qué y el para qué, qué incidencia está generando esa contratación local. Porque en últimas, en algunos casos, es el favor político al amigo edil, yo fui edil, no lo sé, entonces que votó por mí para estar en la terna, para que el alcalde mayor me nombre, y es que este me ayudó, entonces yo a este le voy a pavimentar la vía porque hay que ayudarlo. Entonces, ¿de verdad la vía va a servir para la gente o de verdad necesitamos una vía donde los niños del colegio están pasando entrapados, llenos de barro para llegar al colegio y de verdad es que es necesario más la vía de los niños que la vía del edil? Entonces, ¿hasta qué punto esa contratación y los planes de desarrollo locales están siendo efectivos?
Manuel,
ese es el punto.
Usted plantea dos temas. El uno, suprimir alcaldías locales. Obviamente que no vamos a estar de acuerdo. Por el contrario, habría que revisar la organización territorial en Bogotá.
Soy demasiado derecho.
El otro tema que usted plantea de la conversación que sostuvo con algún funcionario, los gerentes de Fondo de Desarrollo, eso está contemplado y se ha hablado durante todas las administraciones. Nómbrese un gerente de Fondo de Desarrollo y señor alcalde local, déjese a lo policivo, déjese administrar ahí otros temas. Pues habría que mirarlo y no es descabellado. Habría que mirar qué voluntad política tiene el alcalde y tiene los funcionarios competentes, porque muchas veces hasta para los encargos es un complique. A ver qué hace la administración, qué propone. Y tenemos que revisar mirando hacia atrás un poco el espejo, porque el Consejo tuvo en sus manos una posibilidad, Manuel, en el año 2006, la reforma administrativa de Bogotá. El capítulo de localidades lo borraron de un plumazo. no quisieron arriesgarse a ponerle dientes a localidades en el gobierno de Lucho Garzón, cuando estaba el secretario señor Borda. De tal manera que hemos dejado de hacer muchas cosas, pero hay que plantear, hay que replantear, hay que reorganizar el territorio y las localidades de Bogotá.
Doctor Ramírez. Manuel, yo estoy de acuerdo con Diana en que hay que fortalecer las alcaldías locales. Yo creo que es una herramienta necesaria dentro de la administración pública en Bogotá. Y hoy siento que las tienen como las cenicientas. Hoy son los alcaldes locales ahí que están como de adorno para cumplir algunas cuotas seguramente, y que no están prestando un verdadero servicio como debería prestarse. Ahora bien, ¿cómo lo fortalecemos? Oiga, yo sí siento que hay que darle más autonomía. Hoy, por ejemplo, creo que es un descabellado que va a pedir una OPS, tiene que mandar unos no vaya gobierno para ver si la autorizan o no la autorizan. Yo estuve cuando funcionaba la UEL, quiero decirle, en Suba. Yo era administrativo y financiero de Suba. Y uno decía, vamos a hacer un proyecto para un muro que se está cayendo en Tuna Alta. Entonces uno tenía que ir a la UEL, que quedaba en el centro de Bogotá, a explicarles todo el tema técnico, cómo iba a funcionar, cómo se iba a desempeñar. Si efectivamente los ingenieros que sabían el tema técnico estaban en Suba, y los que definían qué se iba a hacer estaban en el centro, no tiene ninguna razón de ser. Proponemos, fortalezcamos la alcaldía, démosles herramientas, démosles autonomía para que puedan contratar su personal, para que puedan hacer el tema de vías tranquilamente, para que se pueda hacer el tema de parques debidamente, y obviamente con toda la lupa. Es que usted va a cualquier secretaría hoy del despacho y hacen exactamente lo mismo que hace una alcaldía local, con la diferencia que estos tienen que pedir una OPS para que la aprueben en gobierno, ahí se las aprueban o no se las aprueban, con unos listados que manejan y con una cantidad de cosas que ya tienen y están controlando. Eliminen ese tema, déjenlos que puedan funcionar. Si la administración los escogió porque confía en ellos, pasaron un examen de conocimientos, de hecho fue una universidad más reconocida, la nacional. Nadie puede decir que ahí se manejó alguna triquiñuela, fue una universidad seria. Y ahora bien, los ediles, pues obviamente después de esas personas que pasaron, escogieron una terna, y el señor alcalde con el secretario de gobierno escogieron quién nos iba a acompañar a la administración. Allá hay una responsabilidad política. Ahí tienen que estar. Y si confían en ellos, den las herramientas para que puedan trabajar. Y si no confían, pues cámbienlos. Cámbienlos rápido. A mí el tema de la renuncia que pasó la semana pasada me parece bien. Lo que no pasa es que no pueden dejar ese tema ahí indefinidamente. Ya llevamos casi 8 días. Y usted va a una alcaldía local y van a hacer cualquier trámite, cualquier ciudadanía. No, están quietos porque estamos renunciados, no sabemos qué va a pasar. Y la administración en interinidad. Entonces, Manuel, fortalezcamos los alcaldes locales, fortalezcamos las localidades, que es muy importante que la ciudadanía tenga un ente fuerte para acudir.
Usted ha tocado un tema muy importante, es el tema de la responsabilidad política. O sea, no hemos tocado eso de fondo. Claro, usted es la terna, listo, pero al final eso llega al despacho del alcalde, y el alcalde ahí, lo que los ciudadanos de pronto desconocen es que se le da prácticamente las alcaldías locales a algunos concejales de la ciudad.
Oscar, le recomiendo que lea en el Nuevo Siglo, sí, el mapa político de los 12 nuevos alcaldes locales de esta administración.
Eso voy.
Ahí está la radiografía exacta.
Es que allá mi pregunta.
Los entes de control locales, sí, también están cooptados.
Los CADEL.
No, los entes de control, claro, locales. Las contralorías locales, sí, y las sí hay algunos delegados de las personerías en las localidades, pero el contralor, que es el que hace supuestamente mayor investigación, claro, como vimos en una noticia, hagámonos pasito, que le decía un funcionario al alcalde, si no me equivoco, fue el de Barrios Unidos. Hagámonos pasito, estamos para ayudarnos, por favor.
Claro, la pregunta mía va hacia allá, eso, o sea, aquí el problema está en la responsabilidad política que usted dice, doctora Bizambra, y es la repartición, es la presión que hacen los concejales de Bogotá sobre las localidades, pero ese es un tema que hay que tocarlo.
¿Y quién va a reconocer?
Porque el resto son temas de forma, el tema de la contratación.
Si yo le pregunto, ¿van a cualquier concejal al que le pregunte?
Por ejemplo, ahí está el problema de esta administración. La administración le entregó a los concejales las alcaldías locales y mira el problema que tiene en estos momentos. Es decir, eso se puede suplir, podemos llegar algún momento a quitarnos ese inconveniente de la presión política, doctora.
Yo no sé, mire, yo no sé si a Cristian le pasa lo que me pasó a mí durante 8 años, pero el primer año de ser edil es un año muy agobiante, y yo ya en el segundo periodo dije, voy a sacar mi tiquetera para el desayuno, para el almuerzo, para las once, para la comida, para la invitación, porque el nivel de invitaciones de los candidatos a alcaldes locales para ganarse el botico de los es impresionante, en serio. Yo me burlaba y les decía, voy a sacar tiquetera, en serio. Yo puedo, o sea, de verdad, no me reuní con muchos candidatos, siempre tuve claro por quién iba a votar o por quién no iba a votar, porque en muchos casos de todas las elecciones que viví durante 8 años, me opuse a varios candidatos. Sufrí la presión de ese momento, el que era mi concejal, para que votara por un candidato, y públicamente lo dije, me está llamando el concejal fulanito de tal para que vote por fulanito de tal, no voy a votar por él. Entonces, la presión no solamente es de los concejales, ustedes no se imaginan el sufrimiento de los ediles en el momento de la elección de la terna. Es muy tensionante. Algunos, pues, que ya la experiencia se la toman con frescura, pero para mí, a los 19 años, cuando fui elegida de ir la primera vez, claro, fue agobiante, fue muy duro. Ya para el segundo periodo uno ya aprende, entonces ya sabe uno manejar las cosas, pero sí hay mucha presión de todo lado. Sobre todo la presión es para los ediles, sobre todo para los ediles.
¿Y de representantes a la Cámara también la presión?
Claro.
Es toda la estructura política, Oscar.
Todos, ministros, pero llegan a llamar.
Claro, todo el mundo llama a interceder.
Sí, claro. Pero
la base fundamental de eso es que están intercediendo para intereses particulares, para intereses muy marcados. Y obviamente yo creo que uno debe tener independencia para ese tema. Yo por lo menos he sido muy independiente con todos los alcaldes que he visto pasar y todas las situaciones que hemos vivido en Rafael Uribe particularmente. Pero creo que el proceso meritocrático que se inventaron para el tema, le faltan también otros ingredientes. No es solo el pasar un examen en la Universidad Nacional, porque muchas veces lo pasa uno que sea pilo, pero para administrar, flojonco. De tal manera que hay que revisar varios componentes en el tema para que sea designado un alcalde local.
Doctora Misamra.
Oiga, vea, aquí lo que estamos en la mesa de trabajo somos políticos. Todos los que estamos acá sentados, sí, somos políticos, y obviamente conocemos cómo se mueven ciertas cosas que pasan en la administración, que además no nos vamos a rasgar las vestiduras. ¿Qué es lo importante aquí? La responsabilidad particular de cada uno de los funcionarios. Si yo pertenezco a un proceso político y estoy en determinado cargo como tal, es mi responsabilidad política como hace que yo tenga que desempeñar ese cargo. Sin señor Edil... creyó que Pepito Pérez era el mejor para que estuviera en la alcaldía de Rafael Uribe, pues obviamente corresponde a un tema político y corresponde a unas necesidades políticas de la administración.
Claro, no se puede ligar.
Eso no se puede ligar. Lo importante es cómo se utiliza eso para desempeñar las funciones que uno tiene que hacerlo como funcionario público, hacerlo bien, de la mejor manera posible. Para nadie es un secreto que obviamente la administración y los alcaldes locales están en ese proceso. Yo eso no lo critico. Yo lo que critico es, oiga, ya llegó allá, haga las cosas de la mejor manera, haga las cosas como las tiene que hacer y con responsabilidad social, independiente de donde venga, no importa el partido político a que pertenezca y cómo esté manchado, de qué color tenga. Lo importante es que se haga bien y que la localidad y la ciudad puedan crecer y puedan ejecutar los recursos públicos de una manera sana y que llegue a la comunidad. Creo que lo otro es simplemente son temas accesorios que no tienen ningún tipo de significado. Ahora bien, Manuel, la responsabilidad política obviamente también va para de ahí para arriba. No quiere decir que quien los nombre sea el responsable de las actuaciones individuales que hizo cada uno de los funcionarios, pero sí es la responsabilidad de tomar decisiones rápidas y acertadas de cómo nos vamos a mover. Y eso es lo que uno está esperando de la administración, que se muevan rápidamente, que tomen definiciones y que no pare una administración.
Yo le quiero preguntar, doctora Diana, cuando usted hizo la investigación y le dijo al alcalde de entonces, ¿se sintió frustrada porque no hizo nada?
Sí, mucho. Nos sentimos porque...
¿Era con William?
Pues lo hicimos con William de la manera más juiciosa, porque además lo convirtió en una pelea política.
Claro.
Entonces, ¿qué nos dice el alcalde? Es que ustedes están en contra de los amigos de un exsecretario de gobierno y están favoreciendo al que era en ese momento secretario de gobierno, que era Guillermo Alfonso. Es que ustedes son de la línea de Guillermo Alfonso y están en contra y persiguiendo al exsecretario. Pues a ver, por favor, esto no es un tema de persecución política con los amigos del exsecretario. Esto es que en su administración bajo su alcaldía mayor, señor Gustavo Petro, encontramos indicios de corrupción. Solucionelo. A mí no me importa si eran amigos del exsecretario o del secretario actual. Eso en esa pelea a mí no me meta. Pero pues esa fue la respuesta. Y al final no pasó nada. Y uno de los problemas más graves que yo creo que Cristian lo vivió fue con la señora de Rafael Luria. Que todavía están estamos viviendo las consecuencias, porque con los recursos públicos de todos los bogotanos le estamos pagando a una funcionaria de muy bajas calidades profesionales. Y eso yo lo digo públicamente.
Yo le pregunto, doctor Samir, y a Cristian, en el caso de lo que hace el alcalde Peñalosa, ¿usted cree que aquí pueden pagar justos por pecadores? ¿Debe reaccionar de una vez y sacar a todos o debe esperar a ver qué digan los organismos de control? Pero si no...
No, yo creo que el alcalde no se puede mover por lo que digan los organismos de control. Sería una irresponsabilidad de él. Yo creo que él se debe mover por lo que efectivamente esté viendo en la administración distrital. Si los debe sacar o no a todos o no, pues es su decisión como tal. Y obviamente está bajo su competencia. Lo que yo digo es, tiene que hacerlo rápido, porque la administración no está parada, Manuel. Hoy sentimos que las localidades no se están moviendo a la expectativa de lo que está pasando. No importa cómo él tenga que moverse, si algunos pagan justos por pecadores o no. Eso lo revisará el alcalde y tomará las decisiones pertinentes. Pero ojo, no se puede mover por lo que digan los entes de control. Los entes de control hacen su función y hoy creo que tenemos un par de entes de control que están haciendo la tarea y están revisando y están fortaleciendo las localidades y están mirando cómo hacen el trabajo. Pero eso es parte de sus funciones. Ahora el alcalde tendrá que revisar qué hace.
Sí, porque...
Manuel, yo retomo, mire, la bancada peñalosista hace muchos años, en vida de Gilma Jiménez, David Luna dijo, hay que tomar decisiones de fondo. Y así debe ser. Paguen justos por otras personas que están haciendo las cosas mal, pero hay que tomar decisiones. Esto tiene que seguir. La administración no puede quedar en un estado de ingobernabilidad, en una zozobra, porque estos alcaldes llegan todos los días y no saben si al otro día se van a ir o no, si van a permanecer.
Es
allí.
Como los de la Secretaría de Ambiente hoy. Sacaron a 19. Les pidió la renuncia a 19.
¿Pero ya se la aceptaron?
Todavía no. Están en lo mismo que los alcaldes locales.
Pero entonces, Manuel, yo creo que, digamos, aquí hay varias competencias. El Consejo, ¿qué tiene que hacer? Los debates de control político que corresponden a los debates en torno a la contratación local. La Contraloría, ¿qué tiene que hacer? Pues los controles de advertencia, estar muy encima de cada alcalde local con su equipo, con sus contralores locales, mirando qué hace. La Personería, ¿qué tiene que hacer? Pues hacer las indagaciones, las investigaciones correspondientes. Hace unos años la Personería tenía 40 funcionarios investigando y estaba investigaciones especiales encima del tema y 5 personas. Personeros delegados, de tal manera que los entes de control tienen herramientas para hacer lo que les corresponde. La veeduría, había estado muy callada la veeduría, apenas saca una circular hace muy pocos días, pero la veeduría también es la llamada a hacer las recomendaciones correspondientes en el tema. Y finalmente, pues la administración tiene que proceder, sea a través de Miguel Uribe o a través de Enrique Peñalosa, pero no nos pueden dejar en las localidades ahí en ascuas mientras no sabemos qué va a pasar la próxima semana.
Claro, pero en ese proceso de revocatoria que avanza fuerte, ¿cierto? ¿No es esta una oportunidad también para que el alcalde recomponga ese mapa político de la ciudad?
Seguramente sí sería una herramienta para demostrar que es un buen administrador. Pero pues yo la verdad creo que son dos asuntos muy distintos. Una cosa es el descontento de la ciudadanía y otra cosa es un tema administrativo local.
Claro, pero ese descontento está muy ligado a la forma política, sí, como el alcalde ha manejado la ciudad.
Sí y no, porque en su mayoría las personas en las localidades al final no les importa quién sea el alcalde local, sino que las cosas se hagan bien. Entonces, esto para los que estamos todo el tiempo en la dinámica y la cosa, que sabemos el nombre de nuestro alcalde local o de los ediles, pero la gente poco los conoce. Entonces, yo creo que son dos cosas distintas. Una es la sensación de tener un mal alcalde mayor y otra de tener un buen o malo alcalde local. Yo creo que son dos cosas que...
Es que el alcalde no está mirando todos los temas que son sensibles. Valorización, Vanderhamer, venta de ETV, eso pasa más que por las alcaldías locales. Obviamente, él tendrá que revisar el tema de alcaldías y, como usted dice, revisar el mapa político que hoy tiene organizado en Bogotá. Pero el tema de Bogotá es otra cosa. Como decíamos ahora, ¿cómo presentan el tema de valorización? La gente está cansada, aburrida. Venimos de una discusión eterna con el tema de la ETV, la subida de Transmilenio, el tema de los parqueaderos. Todos los días, 10.000 frentes abiertos para el alcalde. ¿Y nos mete ahora valorización? No.
Sí, oiga, no, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Muy bueno el debate, se está moviendo. Más tarde lo vamos a subir en la red, en el Twitter se sube todo el debate para que ustedes lo oigan, los que no pudieron oírlo, y también para los seguidores. Pero les agradezco mucho haber llegado, doctora Diana, qué bueno volverla a ver.
Gracias, Manuelito, siempre dispuesta a venir a acompañarlo.
Aunque me dio palo esta semana, pero no importa.
Ah, pero es con cariño.
Eso es con cariño, yo lo recibo. Doctor Ramil, muy amable.
Gracias, Manuel, por la invitación. Primera vez que estoy acá.
No será la última, varias veces lo he invitado para que venga. Pero yo quiero hacer uno de valorización, porque ese sí, cuando vea yo que tenga forma, porque en ese momento no tiene forma, tiene forma pero de elefante. Mi querido Cristian, como siempre, muchas gracias.
No, Manuel, a usted muchas gracias, y continuamos preocupados por el tema de Bogotá, por el tema de las localidades, y en la medida que podamos aportar desde lo político, desde lo académico, vamos a estar prestos.
Y a ustedes muchas gracias. Este fin de semana el alcalde estará de retiro espiritual. Debería tomar determinaciones con algunos secretarios que no se han posesionado. Hasta mañana.